Abrimos ese armario del tiempo y viajamos atrás, años atrás, aunque no tanto como a veces pensamos, a una época en la que era habitual el uso de elixires, remedios, bálsamos o pócimas. Fórmulas que decían lo curaban todo y que se vendían con mucho éxito, no solo en establecimientos comerciales, sino también en ferias populares y a veces desde carromatos.
Delicias desmayadoras, nueces narisangres y justo a tiempo para el año escolar, pastillas vomitivas. En el caldero bonito.
Polvo de oscuridad instantánea.
Una buena inversión,
útil si necesitas una huida rápida.
¿Qué tal, señoritas? Filtros de amor, ¿eh? Sí, realmente funciona.
Por lo que cuentan, hermanita, a ti no te hace ninguna falta.
¿Y eso?
¿No estás saliendo ahora con Dean Thomas?
Un extracto de Harry Potter era lo que estábamos escuchando para hablar de esas fórmulas cúralo todo que se vendían durante algún tiempo. Hablaremos de ellas con Álvaro Arbina, que es quien se encarga de abrirnos cada 15 días el armario del tiempo. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
Buenos días, encantado de volver aquí en nueva temporada.
Eso es, nosotros también encantados de charlar contigo, con nuestro escritor que bucea para nosotros en el tiempo para encontrarnos pequeñas historias. Y hoy quieres hablarnos de las pócimas que lo curaban todo, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, vamos a hablar de estos curalotodos, panaceas, medicamentos milagrosos, que empezaron a surgir a finales del XIX y se empezaron a proliferar durante el siglo XX, y que luchaban al mismo tiempo contra una gran variedad, diversidad de enfermedades. Podían curar catarros, podían curar el insomnio, la clorosis, malos nervios, herpes, incluso podían curar la fiebre amarilla.
Toda la vez, tenían
esa capacidad. La verdad es que visto desde hoy en día, pues uno dice, madre mía, ¿cómo podíamos dejarnos llevar por todo esto? Pero bueno, así es la historia, ¿no? Cuando miras hacia atrás, todos parecemos que somos más listos. Bueno, si uno revisa las páginas de los grandes diarios vascos de aquella época, muchos incluso tenían pocas páginas, o sea, apenas tenían 4 o 5 páginas. Una de ellas muchas veces estaba dedicada a anuncios, que la gran mayoría estaban dedicados a este tipo de productos milagrosos. Había entre ellos elixires venidos de París, había aceites extraños hechos de hígados frescos de bacalao. Bueno, había también en Bilbao un farmacéutico muy conocido, Salustiano de Oribe, que tenía una farmacia en la calle Ascau y que él tenía una especie de política publicitaria un tanto agresiva en torno a todo esto, porque muchos anuncios estaban puestos por este hombre y hablaban con nombres totalmente estrafalarios, como licores antirreumáticos vegetales hechos por el señor Oribe, licores superiores aromáticos triples de agua con colonia del señor Oribe, jarabes balsámicos para aplicar en el pectoral hechos de hebrea del señor Oribe.
Espero que abrieran el bote y fuera algo distinto.
El caso es que la mitad de la ciudad de Bilbao debía de probar ese tipo de aceites balsámicos, y de hecho cuando fue la fiebre del cólera de 1885, la farmacia de Oribe puso en circulación un licor llamado licor del polo, que es bastante conocido, el licor del polo de Oribe, que aseguraban curaba este tipo de fiebre del cólera. Bueno, estos productos milagrosos, como digo, aparecían en grandes anuncios y, claro, para mantenerlos en esos anuncios requerían una inversión importante, lo que conllevaba que debían de tener detrás un gran éxito de ventas. Lo que llama la atención, porque esta oferta es bastante inverosímil, lo es hoy en día y debía serlo entonces, ¿no? Pero, sin embargo, estas panaceas se vendían y se mantenía esa publicidad durante muchos años.
A ver, pero aquí hay alguna pregunta que tiene que aparecer. Es decir, algo de curativo deberían contener estos productos, sobre todo para aguantar tanto en el tiempo, ¿no? No sería solo cuestión de efecto placebo.
Bueno, pues entonces el efecto placebo no se conocía. Aquí lo conocemos y sabemos que es ese juego psicológico que tenemos cuando alguien, el afectado, necesita una cura con desesperación, y a veces la mente, a lo primero que toma, pues le asigna esa cura. Pero bueno, el caso es que el efecto placebo no deja de ser algo venta de humo, ¿no? No, había una razón de mayor peso detrás de todo esto. Buena parte de estos productos incluían drogas, o sea, opiáceos, ¿no? No conseguirían purificar la sangre, como se decía entonces, esa frase hecha proveniente de la Edad Media que parecía que servía para todo, ¿no? Tenías cualquier tipo de enfermedad, no hay que abrir vena y purificar sangre, no. Pero sí provocaban esas sensaciones de bienestar, ¿no? Ese chute de energía.
Ese subidón,
sentirse mejor de salud de pronto, como que no quiere la cosa. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la mitad de los habitantes de las grandes ciudades de Bilbao, de Vitoria y de Donosti iban colocados hasta arriba. Bueno, no creo que sea para tanto, pero sí que es verdad que estas sustancias se consumían sin control y en bastante ignorancia, y probablemente recorrían las venas de muchos habitantes de aquella época. Estas panaceas no solían publicar su composición, pero sí que, porque eran consideradas fórmulas secretas. De hecho, a pesar de esto, sí que es verdad que había leyes de sanidad de por aquel entonces que prohibían la venta de productos que no conllevaran en su etiqueta la composición de la que estaban hechos, ¿no? Bueno, el caso es que, de hecho, hay muchos casos muy llamativos de principios del siglo que he ido encontrando en la biblioteca, que, por ejemplo, entre ellos hay uno que es de otro farmacéutico bilbaíno que se vendía como un tónico nutritivo.
Hombre, otra posibilidad también.
Claro, eso es, que se llamaba
reconstituyente
el vino, desde luego, se llamaba el vino de cola de Pinedo, y que estaba hecho de cola, de cacao y de cocaína.
Mira.
También eran de fabricación española las pastillas del señor Crespo. Que, bueno, ¿qué hacía este señor Crespo? Bueno, hacía unas pastillas que estaban hechas de mentol y de cocaína.
Claro, animaban muchísimo, hasta que te enganchaban, me imagino, ¿no? Luego ya llegaba la parte de la caída radical.
Es increíble, es increíble. Bueno, otro caso muy llamativo es el de la conocida Coca-Cola, que se empezó a comercializar en España por el año 1886, y que, bueno, cada botella de Coca-Cola contenía 9 mililitros de cocaína, de hecho. Luego ya se retiró, evidentemente, pero bueno, también hay más. A mediados del siglo XIX se empezó a conocer, se hizo muy famoso un producto conocido como el sirope de la señora Winslow. Bueno, ¿qué contenía este sirope? Que, por cierto, se usaba se suministraba a los niños para que pudieran dormirse plácidamente, para que dejaran de armar jaleo. Bueno, este sirope de la señora Winslow tenía morfina. Vale. Y luego también, bueno, tenemos...
Muy eficaz, era muy efectivo hasta que pasaba algo.
Sí, claro.
Bueno, y luego también tenemos, pues, por ejemplo, la conocida empresa químico-farmacéutica de Bayer, que empezó a repartir las conocidas aspirinas, que también empezó a comercializar por aquel entonces un medicamento que, si tú ves las fotos del bote, aparece en mayúsculas con unas letras muy, muy llamativas, sin esconder nada el nombre de heroína. Bueno, este producto tuvo un gran éxito, se comercializó aquí en el País Vasco con el nombre de jarabe de heroína, y también se vendía, pobres niños, contra la tos de estos pequeños.
Madre mía, la verdad es que suena dramático, pero es verdad que habrá quien recuerde el Optalidón, que después se cambió la fórmula, pero también tenía un poco de esto. Un caso extremadamente llamativo es el de la comercialización del radio como panacea y solución para todo tipo de problemas. Por aquel entonces hablábamos de principios del siglo XX, el radio, decían, era el elixir de moda. Pues Álvaro, ya hemos visto sus dramáticas consecuencias, ¿no?
Sí, desde luego. Bueno, esa canción seguramente no sea la canción del verano del año 2020, pero sí que lo fue en el año 1904, compuesta por Jan Schwartz. Esta canción se llama The Radium Dance y tiene que ver con esa fiebre por el radio que se vivió en aquel entonces, porque se descubrió, gracias a avances científicos protagonizados por Marie Curie, la famosa Premio Nobel, bueno, que decían que, bueno, que este tipo de el radio, este elemento químico, podía destruir tejidos humanos y que se podía utilizar en la lucha contra los tumores cancerosos. Bueno, visto que tenía estas propiedades curativas, pues la gente se empezó a volver loca y se le empezó a atribuir todo tipo de usos curativos. Usos como contra la fiebre del heno, contra la gota, contra el estreñimiento. De hecho, se vendían en las farmacias píldoras y vendajes radiactivos.
¡Ay, Dios mío!
Y había incluso balnearios y clínicas con las que uno podía ir y tratarse con radio. Se vendía todo tipo de ropa interior con radio, se vendía mantequilla, leche con radio, dentríficos con radio, maquillaje, pintalabios, cremas faciales. La verdad es que si uno ve fotos de los productos de aquel entonces, se queda totalmente pasmado, es increíble. Estos productos se decía que tonificaban, que rejuvenecían, y de hecho el agua que contenía radio se vendía a unos $3,700 de hoy en día el litro, o sea que es una auténtica barbaridad. También había anuncios que se comercializaban, bueno, el radio se comercializaba en formato de aerosol, como insecticida, y los anuncios decían que mataba rápidamente las moscas, los mosquitos, las cucarachas, pero que tranquilos, que era inocuo para las personas y que era fácil de usar. Es muy llamativo, la verdad.
No sé cómo hemos llegado a 2019. Sí. Por cierto, llegan mensajes, Álvaro, y nos dice una oyente que su abuela le contaba que para los dolores de huesos, cuando era pequeña, se tomaba un jarabe de hierbas a base de belladona, que no curaba los dolores, pero oye, que te quitaba todas las penas. En fin, bueno, hay constancia, volviendo al radio, peligrosísimo, pero entonces muy popular, que bueno, que tuvo presencia aquí, especialmente en las ciudades, pero la mayor repercusión por el uso de esta sustancia tuvo lugar en Estados Unidos.
Sí, bueno, esta historia ha venido a mí a raíz de un libro que se ha publicado recientemente en la editorial Capitán Swing, que es una editorial de textos de ensayo. El libro tiene el título de Las chicas del radio, está escrito por la periodista británica Kate Moore, y en ella habla de empresas estadounidenses, fábricas muy habituales entonces, que se dedicaban a confeccionar esferas para relojes. Es decir, esas manecillas de los relojes, de las agujas, que se pintaban con pinturas luminiscentes, ¿no? Que brillaban en la oscuridad. Hoy en día sigue existiendo, pero no están hechas de radio, pero por aquel entonces se pintaban con radio. Y así se lograba que brillaran en la oscuridad. De hecho, tuvieron mucho éxito porque se empezaron a comercializar entre los soldados para la Primera Guerra Mundial. También se iluminaban miras de fusil, brújulas de barco, instrumentos de vuelo. Bueno, por aquellos años, sobre 1917, las pintoras que se dedicaban a confeccionar estas esferas estaban muy demandadas. De hecho, se contrataban muchas veces a jovencitas adolescentes de apenas 15 años que muchas veces marcaban su nombre y su dirección disimuladamente de manera secreta en esos relojes que pintaban. Mm. Y así, a veces, conseguían, recibían cartas de soldados que tenían esa dirección y ese nombre de esa chica, y muchas veces esto terminó en matrimonios. Bueno, algunas de estas chicas, desgraciadamente, se pintaban las uñas e incluso se untaban los dientes con este producto, con estas pinturas, para que aparecieran más brillantes, ¿no? Utilizaban, bueno, la técnica en la que empleaban era, para esa técnica utilizaban pinceles que estaban hechos con pelo muy fino de camello, y lo que hacían era afinarlos. Los chupaban para afinarlos, es decir...
Sí, que ahora parece loco, pero cuando enhebréis una aguja sabéis que hacéis lo mismo, ¿no?
Eso es, ese proceso, ¿no? Tan habitual. La tarea consistía en chupar, en mojar el pincel, después pintaban y luego volvían a chupar, mojar y pintar, y así continuamente, ¿no? Durante las horas y horas que tan extensas que en las que consistían las jornadas laborales de entonces. Uh-huh. Así que el radio se iba colando entre sus dientes.
Sí, entonces no se sabía todo lo que sabemos hoy, y las consecuencias, bueno, pues no tardaron en hacerse visibles, ¿verdad?
Sí, hay casos estremecedores. La verdad que si uno ve fotografías y lee casos, pues se queda totalmente asustado, porque a estas mujeres les salían tumores en la boca, se les caían las mandíbulas, se les extendía a las caderas y a los pies. Bueno, con el tiempo las chicas obtuvieron una demanda y consiguieron $10,000, pero todas murieron. Y este caso llegó a la prensa parisina, y de hecho llegó a Marie Curie, la descubridora del radio, la premio Nobel, que dijo que estaría encantada de poder ayudar, pero que no había forma de destruir esa sustancia una vez entraba en el cuerpo.
Pues aquí lo tenemos que dejar, Álvaro Arbina, en esta primera edición del Armario del Tiempo. Recomendamos echar un vistazo al libro de Kate Moore, Las chicas del radio, de la editorial Capitán Swing. Un beso grande, Álvaro.
Un beso, hasta la próxima.